5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista Obrero Español continúa buscando un encaje a la amnistía para complacer a Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La cúpula del PSOE se estaría planteando, además, una consulta interna a sus bases ante un posible pacto con Puigdemont. Una maniobra que busca cubrirse las espaldas y desactivar las críticas internas por la concesión de una posible amnistía. Mientras, Moncloa se ciñe a decir que van a cumplir con la Constitución. Continúan construyendo el relato, aunque tenga dudoso encaje un movimiento como el de ejecutar una larga cambiada al Poder Judicial. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez promete encadenar decisiones después de dar carta de naturaleza a una amnistía que le garantice el apoyo de Carles Puigdemont a su investidura. La Moncloa tiene planificados al detalle sus pasos, desde el secreto en el encaje del borrado penal a los encausados del procés, a los mensajes a la opinión pública lanzados por sus ministros.
El respeto escrupuloso de la Constitución ha sido una guía fundamental de nuestra acción.
La derecha está diciendo que va a venir el apocalipsis. Y lo que vamos a hacer los socialistas es cumplir la Constitución.
En esa pretensión de ir abonando el terreno durante las próximas semanas, se cruzan las dudas, los recelos o directamente el rechazo dentro del PSOE. Ferraz impone la cautela de los líderes territoriales, reclamándoles tiempo para un Sánchez en disposición de renovar mandato.
Pues en medio de este panorama político, el rey preside este jueves la apertura del año judicial con la amnistía al procés bajo el foco. Va a ser un acto marcado por esa posibilidad que baraja el gobierno para complacer a los separatistas y que mirará de reojo al prófugo Puigdemont. A ello hay que sumarle, por si fuera poco, el grave bloqueo del Poder Judicial y la situación extrema en el Tribunal Supremo por las vacantes. Mientras tanto, el Partido Popular busca hacerse valer de cara a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El candidato popular propone ahora al PSOE una reunión para el problema catalán al margen de la propuesta de Puigdemont.
Creo que es necesario recapacitar y mi mano tendida como candidato a la presidencia del gobierno al Partido Socialista sigue ahora, si cabe, con más intensidad para que España no caiga en una anomalía democrática, y es que la persona buscada por la justicia española decida el futuro de nuestro país.
Y vamos ahora con una noticia que hemos conocido esta madrugada y que estamos contando aquí en la cadena COPE. Nos ha dejado la artista María Jiménez.
De González Catán, en colectivo, a la cancha de Boca por Laguna.
La cantante tenía 73 años de edad y ha sido su familia la que ha dado a conocer esta triste noticia, David Casado.
Indomable, luchadora, fuerte, valiente. Son algunas de las definiciones que se podría hacer de María Jiménez. Hoy se ha ido una de las grandes revolucionarias del flamenco, con casi 50 años a sus espaldas dedicados a la música, en los que publicó 19 álbumes. El primero de ellos llegó en 1975, titulado María la Pipa, que precisamente era el nombre artístico con el que subía a los tablaos. Sin embargo, no fue hasta 3 años después cuando tocó la fama con su Se Acabó, que se convirtió en todo un éxito. El último de los discos se estrenó hace muy poco, en 2020, y el título era algo que la definía muy bien: La vida a mi manera. Y cómo no, se pasó por los micrófonos de COPE para hablar con Carlos Herrera.
Mi querida María, muy buenos días.
Hola, Carlos, vida mía, buenos días.
Buenos días, corazón.
¿Cuándo vamos a desayunar juntos, hijo?
Eso digo yo, mi alma, si es que...
Entrañable sí, este momento con Carlos Herrera, porque aparte de la música también tocó otros palos como el baile o el cine y las series. Genio y figura, María Jiménez, nos deja a los 73 años. Hoy se marcha una de las grandes, hoy se va una estrella que ya forma parte del firmamento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y llevamos casi 2 horas de partido de cuartos de final del US Open, el que enfrenta al español Carlos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev. Vamos a ver, a volver sobre la pista central del torneo, en la Arthur Ashe. Van bien las cosas. Ahí sigue bien atento nuestro compañero de deportes COPE, Ángel García.
Y aquí solo 5 juegos separan a Carlos Alcaraz de las semifinales de este US Open. Gran punto ahora de Alexander Zverev, pero la mayoría de puntos, sobre todo los importantes, están cayendo del lado de Carlitos Alcaraz, que ha ganado el primer set por 6-3, el segundo por 6-2, y ahora están empate a 1 en el tercero, con una estadística clave, y es los 0 de 3 puntos de break que ha aprovechado Alexander Zverev, los 3 de 3 que ha aprovechado Carlitos Alcaraz. Insisto, en los momentos importantes, en los momentos clave, subiendo el nivel, soltando la derecha y ganando esos momentos importantes. A solo 5 juegos de las semifinales, Carlos Alcaraz sería el viernes ante el ruso Daniil Medvedev.
Pues parece que Carlitos Alcaraz está acariciando ya esas semifinales, porque está arrollando en este partido contra Zverev y que estamos contando aquí durante esta madrugada en la cadena COPE. Te recuerdo que a partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Es que muchas veces nos pensamos que porque haya gente que esté durmiendo y esos que están durmiendo se piensan que no pasan cosas durante la madrugada, realmente pasan un montón de historias y un montón de cosas, más que nada porque la vida no para ni un minuto. Y si no, que se lo digan a toda la gente que está escuchando y haciendo este programa con nosotros, que cada uno se dedica a una cosa y nos ayudan a que cuando los demás se despierten, las calles estén puestas. Con lo cual, gracias por estar al otro lado de la radio. Ya sabes que este es un programa de radio que aquí es complejo, es difícil, es muy raro que toquemos algún tema de política. Preferimos mantenernos al margen, aunque cada uno tengamos nuestras ideas, pero sí que es verdad que coincidimos en la pasión por España y en la pasión por mantener unida España, eso te lo puedo garantizar, pero que somos conscientes de que al margen de eso estamos conectados a las cosas que pasan y nos quedamos con historias humanas que son las que al menos a mí me demuestran que la vida mola un montón y que merece ser exprimida y que hay que aprovecharse de la vida hasta el último minuto y que hay que ser agradable con los demás y que hay que cuidar de nuestros mayores, y esa al menos es mi máxima en la vida. Y hoy quiero poner esta quinta calle positiva en poniendo las calles, hablándote, bueno, pues de una historia que es absolutamente real y que va dedicada a dos héroes anónimos. Y es que ambos trabajan en los servicios de emergencia de nuestro país y su ayuda ha sido clave para salvar dos vidas. Dos vidas, ¿eh? En el primer caso no hubiera sido posible sin la ayuda necesaria de una pequeña de tan solo 4 años. Ella fue la que dio la voz de alarma al llamar al 112 para alertar de que su madre, con la que se encontraba sola en casa, estaba muy malita. María Guinot, enfermera del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el CICU, fue la persona que recibió la llamada.
Pues tranquilizarla, darle, pues le di mi nombre, le di la, toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá simplemente con que nos dijera si respiraba o no. Es que mi mami, ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor ayuda, mi mami no está bien.
Claro, es que María también tuvo que gestionar su propia reacción ante esta llamada. Atemperar los nervios no era fácil en una situación tan insólita, porque es que delante de sus ojos, las 4 pantallas de ordenador de siempre y también su mente estaban pendientes de mantener con la pequeña en todo momento una conversación que sea bastante coherente. Claro, lo más increíble de todo es que a pesar de los nervios, la niña fue capaz de llamar a emergencias y dar la dirección de su casa, algo que su madre providencialmente le había enseñado.
Mira, cariño, tú podrías abrir la puertecita cuando mis compañeros te llamen al timbre y así ellos puedan entrar en casa y ayudar a mami. Y me dice, es que María, es que yo soy muy pequeñita y yo no sé si voy a llegar al interfono del cuando alguien llama al portal, que no iba a llegar a poder abrir la puerta. Pero le dije, no te preocupes, que ya me llamarán a cualquier vecino. Tú simplemente cuando oigas el timbre, ábrenos la puerta de casa.
Angelito, qué situación. Madre mía. Resulta que la pequeña heroína tuvo la entereza de hacer punto por punto todo lo que le estaba diciendo María, la enfermera, para que ayudaran a su madre, que por cierto fue recuperándose de la crisis epiléptica antes de que llegaran al domicilio los servicios de urgencia. Bueno, pues esta historia que te estoy contando, que estoy compartiendo contigo, tuvo un final feliz, igual que la del hombre de 75 años que el lunes, mientras realizaba un tren, el trayecto Madrid-Zaragoza, entró en parada cardiorrespiratoria. Afortunadamente, en el mismo vagón viajaba un miembro de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y así, escucha, ponedor, lo contaba el propio agente.
Me encontraba en la estación de Atocha cuando iba a regresar de mis días libres y estaba montado en el AVE cuando personal de Renfe requirió asistencia sanitaria, ya que al parecer pues eso, había un hombre que estaba entrando en parada. Entonces me acerqué, me identifiqué como policía, me acerqué al vagón donde estaba este hombre y estaba perdiendo la conciencia.
Admiro mucho a la Guardia Civil, a los policías y a los servicios de emergencia y a la gente que está ahí por lo que pueda pasar. Les admiro un montón. Es que ante la ausencia de personal médico en el ferrocarril, en ese momento este agente se ofreció a ayudar y gracias a él, pues el hombre pudo superar la crisis.
Junto a más pasajeros cogimos al hombre, lo tumbamos en el pasillo del AVE y solicité un desfibrilador ya que estaba entrando en parada. Entonces comencé al principio a hacer una reanimación cardiopulmonar y cuando me trajeron el desfibrilador pues lo coloqué y en el segundo análisis del DESA pues sí que recomendé una descarga y tras quitarle todo y que la gente se separase pues hicimos uso y le dio la descarga recuperando este hombre la conciencia.
Bueno, pues que sepas que esto son solo dos historias de las cientos que se producirán cada día en nuestro país. Nunca podremos agradecer lo suficiente la labor que realizan en España los servicios de emergencia y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Les admiro un montón y aquí me preocupo mucho todos los días de mencionarles y de admirarles y de agradecerles todo lo que hacen. Por cierto, muy mal pagados. Así que gracias de verdad por estar siempre ahí para ayudarnos. 5:11, 4:11 en Canarias, ahora menos en Canarias, claro. Hoy es el santo de Regina, de Festo y de Sidero, todos mártires. En Facebook además estamos hablando con los ponedores sobre el teletrabajo. Nos estamos preguntando si tu actividad te permite trabajar telemáticamente. Estamos recibiendo cientos de mensajes y ahí se quedan para que los vayas leyendo y para que te des cuenta que hay un montón de gente que, como tú, escucha la radio de madrugada y se integra en este programa de radio. Pero claro, vea, hasta las 6 de la mañana nos toca contar un montón de historias.
Bueno, te cuento que vamos a recorrer el mundo para saber las cosas extrañas que se producen no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Los ponedores van a alucinar.
Genial, las temperaturas, cómo viene el tiempo, qué nos tenemos que poner, si hay que sacar paraguas. Cristina Patero, ¿cómo viene el día?
Buenos días, Pulpo. Pues este jueves habrá más nubes en gran parte de España y aumenta también la probabilidad de lluvias, aunque en general no serán fuertes. Pero donde más probabilidades de lluvia hay es en Galicia, Asturias, norte de Castilla y León, zonas de Extremadura y Andalucía occidental. Temperaturas sin muchos cambios y entre 25 y 30 grados las horas centrales del día.
Genial. ¿Y qué me dices de los ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605?
Muy buenas, señores ponedores. Pulpo, Bea, ¿qué tal? Encantado de volver a saludaros en esta temporada nueva. Al habla Carlos Longueiro, el repostero hostelero. Encantado de este nuevo horario que nos hace madrugar más, pero somos ponedores, estamos acostumbrados.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte para vosotros. Felicidades por todo ese programa que nos hace sentir que la gente que madrugamos sigue estando ahí. Eso y hay gente que todavía está en compañía con ellos. Y nada más, Carlos Longueira, repostero hostelero.
Gracias,
un saludo.
Carlos. Muchísimas
soy
gracias.
Y ponedor.
Perfecto mensaje.
Pulpo,
hola.
Soy ponedor.
Hola.
De Ubrique, el toro del garrumbo.
Sí, señor.
A ver, nunca vienes a verlo.
No.
Te mueves tanto y no vienes nunca a verlo. Un saludo.
Tengo que
soy
ir.
Soy ponedor. De
sí,
Ubrique,
señor.
Francisco.
Gracias,
hola.
Francisco.
Pulpo,
hola.
Qué bueno tenerte nuevamente en casa. Apenas me estoy acostando, pero no me duermo hasta que termine tu programa.
Hola.
Habla Miguel Ángel Salas. Desde Puebla, México.
México.
Saludos.
Y bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo, hermano. Estamos lejos de la distancia, pero a través de la radio todos estamos muy cerquita. El teléfono para que nos dejes notas de voz es el nuestro WhatsApp, 662-942-605. Y no te olvides de esto. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estoy tremendamente contento porque nos está siguiendo un montón de gente por primera vez, pero tengo que decirte una cosa. Estamos a tan solo un ponedor. Con un ponedor que consigamos más en estos próximos minutos, llegaríamos a los 97.300 seguidores. Venga, vamos a conseguirlo, hombre.
están tocando mi canción. Deja de llorar, ya ves, manifestados corazón. Tú no puedes despertar en mí el amor. Yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así.
Seguimos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés apostando por nosotros. Desde la 1:30, después del partidazo, y hasta las 6 de la mañana, que aparezca por aquí Carlos Herrera, le estaremos poniendo las calles a nuestro país y sabiendo un montón de cosas de las que están también sucediendo por ahí fuera. Porque si algo nos caracteriza a los ponedores, yo creo que es nuestra curiosidad. Somos muy curiosos. Nos encanta enterarnos de todo lo que nos está rodeando. Pero no solamente lo que tenemos cerca, sino también que vamos más allá de nuestras fronteras. Vamos a comenzar en Poniendo las Calles, nuestro rato dedicado a la información internacional. En COPE es verdad que tenemos un equipo estupendo de periodistas que son corresponsales en otros países y que además colaboran con la cadena COPE para que los oyentes pues no se les escape absolutamente nada. Así que cada semana vamos a contar con su colaboración para conocer qué ocurre fuera de nuestro país, de nuestra España. Yo comienzo saludando a Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en París. Buenas noches, Asunción, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, estupendamente. Encantada de estar aquí contigo esta primera noche.
Es nuestra primera noche. A partir de ahora, ya que sepas que te vas convirtiendo poco a poco en una auténtica ponedora de calles, porque Genial. Es verdad, yo creo que no en España pasan cosas. Tenemos que estar enterados de lo que ocurre en los países vecinos y en los que están un poco más alejados. ¿No crees, Asunción?
Hombre, me parece esencial saber qué es lo que pasa en el mundo, porque no por nada, sino porque no vivimos en realidad aislados y todo lo que pasa en otras partes acaba de una forma u otra teniendo influencia sobre nuestras propias vidas. Así que, y siempre es interesante abrir un poco las ventanas, ¿no? Y ver qué es lo que los demás hacen y que a lo mejor pues a nosotros ni se nos habría ocurrido.
Es verdad, Asunción. Fíjate, por ejemplo, aquí en España hay un elemento nuevo en las calles de muchas ciudades que es muy controvertido. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay gente que lo considera un peligro y otros dicen que no. Pero te voy a dar pistas. Resulta que los jóvenes lo están utilizando mucho también en España y lo hacen para moverse rápido, que sí, que dicen que eso es estupendo. Y tiene dos ruedas. Me estoy refiriendo al patinete, Asunción. Hay que tener cuidado con ellos. Si eres conductor, sabrás lo peligroso que es encontrártelos por la vía pública, ya sea en la acera o en la calzada. Parece que en París han sido muy drásticos con las normas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Asun?
Pues sencillamente que desde el pasado viernes ya no hay patinetes de libre servicio en las calles de París. Así que Jolín. Muy sencillo el tema. Erradicados. Uh-huh. Ya no hay ni uno.
¿Y por qué se ha tomado esa decisión? ¿En base a qué?
Pues mira, era algo que la alcaldesa Anne Hidalgo estaba ya detrás de restringirlo, ¿no? Hubo un momento uh-huh. en que, pues al ver el éxito de la primera empresa que se implantó, surgieron otras como Champiñones, llegó a haber 40.000 patinetes por las calles de París, además generalmente concentrados por las zonas, pues digamos, más turísticas, ¿no? Y en un momento dado decidió la alcaldesa que sacaría a concurso el alquiler de patinetes. Y entonces adjudicó solo a 3 empresas 15.000 aparatos. Pero desde hace un tiempo, además de las protestas de algunos peatones y conductores, pues los Verdes, que es un grupo que apoya a Hidalgo para gobernar, pues empezaron a considerar que en realidad los patinetes no eran muy ecológicos, porque una vez fuera de servicio era costoso reciclarlos, y por eso, pues al final la alcaldesa lo que ha hecho ha sido organizar un referéndum para ver si los parisinos querían o no el tener patinetes por las calles. Uh-huh.
Claro, Asunción, cuando dices que los parisinos participaron en todo esto, uh-huh, ¿por qué crees que tomaron esta decisión? ¿Estaban como esperando a que les diesen la oportunidad de manifestar su, no sé, su opinión?
Pues, hombre, no hay normalmente muchos referéndums aquí, ¿no? Pero este se celebró el pasado mes de abril y estaba en principio abierto a todo el mundo, ¿no? Pero está claro que los que se movilizaron fueron los que están hartos, ¿no?, de tropezarse con los patines mal aparcados o de pegarse un susto cuando te cruzabas con alguno por la acera o cuando ibas conduciendo, pues de repente que, pues la verdad es que hay muchos que no respetan los semáforos en rojo, ¿no? Sí. Con lo cual, pues era peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué ganaron con casi un 90% de votos a favor de que se suprimieran esos patinetes en libre servicio? Pues porque en realidad solo acudieron a votar el 7,46% de los electores inscritos en el censo. Entonces, claro, ¿quién se movilizó? Pues los que estaban con el ojo puesto y claro, dijeron, ¡ay, claro, esta es nuestra oportunidad! ¡Ay, claro, que vamos a votar! Y ganaron, vamos, por mayoría absoluta.
Claro, ¿tú crees que habrá muchos arrepentidos que no han votado y que hubiesen votado lo contrario y que
claro,
también se quieran
hombre,
movilizar
claro,
ahora para conseguirlo?
Por supuesto que sí. Lo cierto es que ahora lo que puedes hacer es, tú puedes tener tu patinete particular y lo puedes sacar a la calle sin problema. Uh-huh. O sea, pero claro, es que era tan cómodo, ¿no?, para mucha gente el salir a la calle. Oye, uh-huh, te coges un patinete con tu aplicación y en 5 minutos puedes estar en el sitio al que vas sin atascos, sin el agobio de estar en un sitio, en un metro completamente lleno de gente. En fin, y viendo París, que es tan bonito, pues claro, me imagino que sí, que están arrepentidos. Pero bueno, ya no tiene remedio, ¿eh? Así que tendrá que comprarse patinete ahora el que no tenga.
Ya me imagino. Asun, ¿tú por qué crees que tomaron esta decisión? Porque seguro que tiene que haber un trasfondo.
Bueno, la decisión es lo que te comentaba. Por un lado, el tema político de uh-huh, los Verdes, que
los
decían...
Los Verdes, que tienen mucha fuerza, además.
Que, claro, ella gobierna gracias al apoyo de los Verdes.
Sí,
entonces, lo que pasa es que dicen, bueno, estos aparatos que tienen una vida muy corta,
claro,
luego hay que reciclarlos, y es sí, difícil reciclarlos. Y entonces sí, ahí pues ya se convertía en un elemento, digamos, uh-huh, negativo en contra de esta forma de transporte, que en principio es limpia, porque claro, no emites nada cuando lo utilizas, pero el problema está después, ¿no? ¿Qué haces después? Y luego está también, es que es cierto que había bastantes protestas, sobre todo de gente mayor, que claro, ibas por la calle,
claro,
y entonces
claro,
te tropezabas con una persona que, porque es cierto que no respetaban, esto hay que decirlo,
sí,
no
sí,
iban, y también se entiende, ¿no? Porque tienen obligación de ir por el carril bus, pero claro, un patinete por el carril bus, yo voy por el carril bus y voy
claro,
con miedo. Porque claro,
claro,
el bus puede, hay momentos en que puede no verme, vamos a distinta velocidad, en fin. Y entonces yo estaría tentada, tengo que reconocer que nunca he cogido patinete.
Uh-huh.
Y eso que me habría encantado. Pero yo seguro que habría ido por la acera. Así que lo tengo que reconocer tal cual.
Fíjate, Asunción, yo cuando vengo a la radio, que vengo en coche, me cruzo con muchísima gente, sobre todo gente muy joven, que va por el medio de la Gran Vía, que va por la Castellana, hablo de la ciudad de Madrid, y encima tienen la osadía de ir de negro, no tienen ninguna luz encendida, y es un auténtico peligro, porque en cuanto estés tu conductor despistado un poco, es que te puedes llevar a uno por delante.
Sí, eso es cierto. Pero yo me pongo de su lado y pienso, las calles vacías de Madrid, por en medio, yo sola,
claro,
yendo con
claro,
mi patinete, o sea,
claro,
qué gozada, ¿no?
Madrid,
qué gozada. Porque además en Madrid las calles están mucho mejor que aquí en París. Aquí en París,
sí,
cuando hay asfalto, hay unos socavones de vez en cuando horribles, y luego hay otras zonas que tiene adoquines. Y no te quiero ni contar cuando vas con el trotinete por encima de los adoquines, que vamos, acabas con el corazón que te sale por la boca, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea, que yo en Madrid creo que no te habría dado la razón, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pero no pasa nada, porque no me des la razón, es tu opinión, claro que sí. Y me gusta conocer otras opiniones. Y hay otra gran uh-huh, noticia que está relacionada con el transporte, también el mundo del transporte me gusta muchísimo, Asunción.
Uh-huh.
Pero en esta ocasión se trata de la seguridad de los pasajeros, concretamente de las pasajeras. Cuéntanos, Asun, eso de que algo está ocurriendo en torno a algunas líneas de autobuses parisinas.
Así es. Pues mira, es que se han multiplicado las agresiones sexuales en los últimos años en los transportes parisinos, ¿no? Pues entonces, claro, sobre todo en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, para ayudar a que las mujeres lleguen a su casa de forma más segura, pues entonces los responsables de la compañía de transportes públicos han decidido que los autobuses podrán parar a lo largo de su trayecto allí donde la pasajera o el pasajero, porque no creo que hagan distinciones, les indique. O sea, que yo voy en un trayecto, por ejemplo, por los Campos Elíseos, desde el Arco del Triunfo hasta el Louvre, uh-huh. Y entonces en ese trayecto normalmente hay paradas que están pues a, no sé, 300 metros o 400 metros. Entonces yo podré decirle en cualquier momento al conductor, oiga, páreme usted aquí que me bajo. Entonces el conductor se parará en cualquier sitio, porque... Y es que es lo que es horrible, ¿no? Hay una nota de la policía que publicada recientemente sobre datos del año 2020 que se registraron 57.000 denuncias.
¡Qué locura!
Que es más del doble que hace 10 años. Entonces, claro, esto va incrementándose y había alguna forma, había que ponerle remedio, ¿no? De alguna forma. Y me parece que es una idea fantástica. Que, por cierto, en Marsella ya lo utilizan, ¿eh? Desde hace un par de años. Lo que pasa es que casi nadie lo sabe. Entonces, ahora, como no lo saben, pues no lo utilizan.
Y no lo solicitan, claro. Uh-huh. En Madrid también se está haciendo, ¿eh? Desde hace ya unos cuantos meses se hace porque había gente que estaba preocupada, también lo solicitaron muchísimos ciudadanos, y oye, tuvieron una reunión con la Consejería de Transportes, y me consta que en diferentes líneas, alguna que pasa por mi casa, pues es verdad que chicas cuando vienen de marcha, pues le pueden solicitar al conductor que por favor les deje en la parada más cercana a su casa, aunque no haya una parada en sí, sino que... Claro. Se detenga y que se pueda bajar. Y eso está muy bien.
Hombre, pues... y no solo las que van de marcha, sino las que trabajan, que también hay muchas.
Claro.
Enfermeras que tienen turnos de noche.
Exacto.
Con lo cual, pues mira, fantástico.
Sí, ganamos todos. Pues Asunción, Serena, un placer que te unas a nuestra comunidad de ponedores y que nos vayas contando semana a semana pues qué se cuece por París.
Pues hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Vayámonos a Londres. Londres, otra maravillosa ciudad que se encarga de ella, pues ni más ni menos que Lorena Motos. Lorena, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de conocer. Fíjate, lo mejor de todo es que vamos a hablar de Londres y no vamos a hablar en inglés, sobre todo para que podamos entender lo que está sucediendo por allí. Es verdad.
Pero eso fíjate,
sí, yo creo que nos podemos defender de alguna manera, pero todavía no tenemos mucha experiencia. Es importante, Lorena, como decía al principio, que bueno, a los ponedores, a los oyentes de este programa de radio, es verdad que nos gusta mucho estar informados, pero parece que por allí, por Reino Unido, que es donde tú estás, no opinan igual. Me entero que no les interesan estar demasiado, al control de ciertas noticias como esta, porque hay una noticia que se ha publicado que está basado en un estudio que ha realizado la Universidad de Oxford, y la gente preguntaba qué han analizado los investigadores y cuáles han sido los resultados. Lorena, cuéntanos, ponos un poco en contexto.
Mira, pues te pongo en contexto. Esto es un estudio que hace todos los años Reuters Institute y la Universidad de Oxford, llevan haciéndolo ya como una década, y hablan un poco, hacen como el informe de cómo llevamos el consumo de las noticias a lo largo de la historia. Sobre todo, pues cómo está cambiando el paradigma del consumo de los medios tradicionales, lo que es la televisión, el periódico y la radio, a cuando ha aparecido nuevas plataformas gracias a Internet, redes sociales y demás. Entonces, se analiza a través de unas 93.000 encuestas online, que lo hace una agencia que se llama YouGov, y eso, hacen entrevistas en 46 mercados que cubren la mitad de la población de todo el mundo. Entonces, a raíz de ahí, con esa encuesta y con lo que van preguntando, pues van realizando el informe. Cosas y, bueno, pues conclusiones que saca el informe, que es interesante. Pues señala que el 48% de las personas de todo el mundo están muy o extremadamente interesadas en las noticias. Uh-huh. Es el 48%, pero sí. Desde 2017, que comenzó a hacerse el informe, ha bajado bastante, porque antes era un 63%, ya estamos en un 48%. O sea, lo que está mostrando este informe a lo largo de estos últimos años es que el interés está cayendo y que la gente ahora lo que se está informando es sobre todo más a través de las plataformas. Es decir, cada vez es más gente la que utiliza Instagram, Twitter, Facebook o incluso WhatsApp para leerse las noticias o escuchar las noticias.
Uh-huh. Es súper curioso, claro, cada país es de una manera diferente, y aquí, en esta ronda de corresponsales que vamos a ir haciendo en Poniendo las Calles, nos va a llamar mucho la atención este tipo de cosas, y sobre todo que vamos a seguir aprendiendo de nuestros vecinos, ¿no? Y eso nos gusta mucho. Por ejemplo, me entero de algo que me llama bastante la atención, Lorena, y es que esta es una semana que es bastante importante para todos los ingleses, porque es además muy emotiva para todo el pueblo inglés, y es que se cumple un año de la muerte de Isabel II y también de la ascensión al trono de Carlos. Me gustaría saber, Lorena, si tenemos preparado algunos homenajes o actos relacionados con esta fecha tan notoria. Allí le gusta mucho la música y celebrarlo además con mucho boato.
Bueno, pues la verdad que cuando son celebraciones como una muerte, una coronación, como dices, mucho bombo y boato, pero sí que es cierto que cuando son aniversarios de exequias, no lo hacen así. Cuando fue el funeral, como sabéis, fueron 10 días de funeral, recorriendo diferentes partes del país, que esto parecía como el Tour de Francia, pero con la reina de Inglaterra. Es un mal símil, lo siento, porque hay gente que se puede sentir mal por estas palabras, pero bueno, era un poco la gracia de la noche. Quiero decir que no se tiene previsto hacer nada a lo grande. O sea, es todo lo contrario lo que nos vamos a encontrar. No va a haber ningún homenaje público. Aunque eso sí, no van a poder evitar. Desde la Casa Real han dicho que los reyes, Carlos y Camila, van a vivir un día señalado en la más estricta intimidad y privacidad.
Claro.
Pero sí que han elegido para vivirlo el Palacio de Balmoral, que es ese palacio, el castillo de Escocia, que es donde falleció la reina hace un año, que era uno de sus sitios favoritos, y es donde también Carlos y Camila han pasado las vacaciones de verano y siguen allí, y ahí donde van a recordar a su madre. Lo que va a haber como gesto simbólico y que se suele hacer cuando hay aniversarios de fallecimientos de reyes en Reino Unido es que van a sonar las campanas de la abadía de Westminster, que eso es una tradición que se lleva haciendo, como digo, en los aniversarios de los reyes, y también se van a lanzar 21 salvas en los parques de Londres.
Wow.
Eso es así como algo que va a haber, que se va a poder, bueno, pues para conmemorar la muerte, pero no va a haber como un acto en sí, ni un homenaje, ni un funeral, ni unas palabras, ni un... Se prevé que haya algún tipo de comunicado, que no se sabe si va a ser por televisión, radio o a través de redes sociales, de los príncipes de Gales, de Guillermo y de Kate. Eso sí que se prevé. Ellos van a estar de visita en Gales, según la agenda que tienen, van a estar en una visita oficial y a lo mejor puede que dediquen unas palabras a su abuela, pero no se sabe todavía el qué. Y luego también otra cosa que mosquea mucho es que los duques de Sussex, que son Enrique y Meghan, van a estar aquí en Europa porque van a estar en los Juegos Invictus de Alemania. Y parece ser que el día de antes, mañana, podría ser que Enrique esté de visita en Inglaterra, de visita extraoficial privada, por unos asuntos que tiene que resolver. Todavía no se sabe, esto es lo que se especula sobre todo mucho en la prensa amarilla, que ya sabéis que aquí en Reino Unido los tabloides sensacionalistas tienen mucha fuerza.
Sí.
Y bueno, es un poco como los tres juegos, o sea, dónde van a estar los reyes, dónde van a estar los príncipes de Gales y dónde van a estar, pues un poco el esquirol ahora mismo de la familia real, que es Harry y Meghan. Y lo que sí que se ha creado oficialmente, aparte de eso, es que el gobierno británico anunció la pasada semana la creación de una comisión que se va a encargar de trabajar en un proyecto de memoria permanente en homenaje a la reina. Que han hecho como una comisión permanente que va a estar siempre cuidando la memoria, el legado y la historia de una de las reinas más importantes de la historia del país. Y va a ser todo un desafío, y sobre todo lo que están trabajando, y creo que eso sí que lo vamos a vivir con mucho interés, será en 2026, que se celebrará el 100 cumpleaños de la reina, y ahí sí que está previsto un gran despliegue.
La mega fiesta, claro.
La mega fiesta, un poco el mega homenaje. Pero este año, como el primer cabo de año, ¿no?, que decimos en España, ahora mismo o absoluta intimidad, no va a haber un homenaje público, quitando de esas salvas en los parques y de las campanas en la Bahía de Westminster.
Pues nada, hay que decirle desde aquí a Elton John, a Tom Jones, que vayan calentando, porque seguro que serán avisados para ese gran homenaje.
2026.
Porque, hombre, claro, porque es que además ellos son muy, muy monárquicos, allí le cuesta mucho la monarquía, o sea, allí en Reino Unido. Sí, ¿cómo tienen tanta pasión por los reyes, siempre ese país?
Pues a ver, yo que pues llevo ya tiempo viéndoles y hablando con ellos, y además me ha tocado vivir dos de los momentos más importantes de la corona, que ha sido el fallecimiento de la reina y la coronación de Carlos III, es que para ellos es como su familia. Y también, quiero decir, desde la escuela celebran cada uno de los actos de la corona como algo propio. Por ejemplo, el día de la coronación tienen que ir vestidos los niños con colores de la bandera británica. O sea, hay como un interés desde pequeños en el que ellos sientan como familia, como que los cuidan y como que velan por ellos a la familia real, y por eso son tan monárquicos. Es cierto que también está bajando bastante, bueno, pues un poco como pasa en todos los países ya más modernos y tal, en la gente joven sí que está bajando el apoyo, pero la gente a partir de los 40 y tal, yo me acuerdo de las últimas encuestas, sobre todo cuando en la época de la coronación, que hubo muchos medios que hicieron encuestas de cuánto apoyo hay a la corona y tal, el 60% de la población sigue apoyando la corona y quiere que Carlos III siga siendo rey. O sea que sí, para mí, yo lo viví como una gran campaña de marketing, porque es verdad que la corona británica en eso sabe mucho. Y controlan muy bien todos los tiempos, toda la prensa, las comunicaciones y tal. Y luego, aparte, pues eso, yo creo que hay un trabajo también en lo que es la línea de educación de las escuelas, que ahí, claro, se inculca desde pequeños un poco la importancia que tiene la corona en la historia del Reino Unido, y así lo defienden.
Pues Lorena, seguiremos en contacto la próxima semana. Volveremos a contar contigo para que nos cuentes cómo están las cosas por el Reino Unido.
Pues un placer como siempre, cuidaros mucho y buenas noches a todos.
Abríamos nuestro viaje de corresponsales con Asunción Serena en París. Hemos hablado con Lorena Motos, nuestra colaboradora de la cadena COPE en Londres. Ahora nos vamos a ir un poquito más lejos, pero más cerca desde el corazón. Ernesto Coco, colaborador de COPE en Latinoamérica. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenos días.
Hola Pulpo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, qué alegría tenerte aquí de nuevo con nosotros, con los ponedores de calles.
Pues sí, siempre poniendo calles y poniendo lo que hay que poner para que esto salga como corresponde, como siempre.
Qué bien, a ti te toca hablarme del mundo de los vertederos, que es el la mar de curioso, ¿no? Porque el pestilente también es este mundo, ¿no? Los vertederos incluso en el mar, estamos de acuerdo, pero si te hablo de esto es porque me entero que hay muchas veces que aparecen cosas que no tienen nada que ver con la basura. Si nos situamos, por ejemplo, en Perú, allí la capital, en Lima, se ha llevado una sorpresa. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué es lo que ha sucedido por allí?
Pues fíjate, vaya sorpresa que se llevó un grupo de arqueólogos ayudados por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la capital peruana, en Lima, en un vertedero ubicado junto a un campo de entrenamiento de un equipo de fútbol profesional muy conocido como el Sporting de Cristal. Y luego de retirar más de 8 toneladas de basura, comenzaron a aparecer algunos restos, algunos pelos, de la momia prehispánica. Wow. Pero, Pulpo, te propongo que escuchemos lo que decía el arqueólogo Miguel Aguilar al frente de esta excavación cuando hallaron el cuerpo momificado.
Hemos descubierto exactamente es un contexto funerario, un entierro de un individuo, un adulto, aproximadamente entre 20 o 30, 45 años. El individuo ha sido pues colocado en una tumba de piedra construida especialmente para poderlo depositar.
Impresionante, ¿no?
Pues fíjate la momia, según
impresionante.
Aguilar. Sí, según Aguilar, esta momia había sido colocada en una tumba en el centro de un templo en forma de U, una característica típica de la época de algunos edificios prehispánicos. Aguilar también aseguró que el cuerpo estaba envuelto en telas de algodón, hojas de coca y fibras vegetales. Estaba en una posición de cúbito dorsal, boca arriba, un aspecto característico de la cultura manchay del periodo formativo de América, y esto es la edad que se calcula, la de los 3.000 años, ya que proviene de estos tiempos, de la cultura manchay, como te decía, cuyos integrantes vivieron allí, en esa zona de Perú, alrededor del año 1500 hasta el año 1000 antes de Cristo.
Es impresionante. ¿De dónde procede este hallazgo? Lo digo porque seguro que tienes algún dato además de la época en que debió ser enterrada. Alguna característica curiosa tiene que haber por ahí en medio, ¿eh?
Pues la característica es que tenían sospechas por toda la cultura incaica, todo lo que había pasado en esa época. Ya sabemos toda el entierro del Inca, que es en el Machu Picchu, pero lo que se puede saber es que este esqueleto masculino, de un sexo masculino, tenía las extremidades inferiores atadas con una cuerda trenzada de lianas, uh-huh. Como decía, de origen vegetal, y un conjunto de piedras que rodeaba esta momia enterrada a un metro de la superficie de la cima, ¿no? de este sitio de sierras, casi de montañas, de este vertedero. En esta misma línea, el mismo arqueólogo había expresado que la persona había sido dejada en el sitio u ofrecida como sacrificio durante la última fase de la construcción de ese templo. Y lo que pudimos asegurar o confirmar junto a Aguilar es que el esqueleto que se hallaron también había unos huevos de moscas, por lo que se deduce que el cuerpo estuvo expuesto al menos varios días antes de ser cubierto con la tierra. Y esta momia aún no fue sometida a una datación de radiocarbono para conocer exactamente cuál es la antigüedad de este cuerpo momificado.
Curiosísimo, Ernesto. Como siempre, cuando aparezcas por aquí, como nos traigas historias así, nos vas a dejar con la boca abierta. Te mando un abrazo enorme, Ernesto. Me hace mucha ilusión que estés esta temporada con nosotros poniendo las calles, ¿eh?
Pues estaremos poniendo las calles cuando tú lo pidas y con historias, no sé si de momias, pero historias curiosas seguramente. Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, Ernesto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Hemos viajado un montón. Tenemos algo de jet lag, pero lo más importante y lo mejor es que estamos juntos. Yeah. Folk style. Be indifferent to the suffering that the very bright of death doesn't find me empty and without having given my everything. Aproximadamente una hora y media, aproximadamente, sí, que poníamos esta canción y decíamos que a mí esta melodía me recuerda a otra canción. Y bueno, afortunadamente ahí está la audiencia y nos está dando pistas de esta canción, en dónde podría estar basada, en dónde se podría haber inspirado para hacer esta canción en inglés, que su idioma original no es ni mucho menos el inglés. Y es verdad que no hay nada como la audiencia para que te echen un cable a ilustrar esas canciones que son desconocidas para la gran mayoría, pero que a todo el mundo le suenan. Bueno, no es Mocedades, mucha gente ha dicho que era de Mocedades.
Y Perales tampoco.
No es de José Luis Perales, también han dicho que era El Consorcio, no es El Consorcio. No. Claro, Mocedades y El Consorcio tienen mucho que ver. Pero hay gente que dice es una canción de Rosario, Pulpo, lo tengo clarísimo, me dice Merche, que está en Málaga.
No, claro.
No es una canción de Rosario. No. Pero claro, es que han entrado, estoy viendo aquí, 303 mensajes.
Uy.
303 mensajes que de golpe dicen todos que es una canción en concreto.
Claro.
Y es la correcta. Y es la correcta, vea. Todos. Salvo Mercedes, que nos está escuchando desde Valladolid, que dice que la original es de Mercedes Sosa.
Pero
y no va mal desencaminada.
Vale, pero entonces vamos a resolverlo o nos
claro,
vas a dejar
vamos
con la duda?
No, vamos a resolver y vamos a pasar a otra cosa. Pero la canción a la que nos estamos refiriendo es el Solo le pido a Dios de Ana Belén.
De Ana Belén.
Qué canción tan bonita y qué versión tan extraña hemos puesto, ¿eh?
La verdad es que sí, y de hecho había un momento que a mí ha confundido con Amistades Peligrosas por una canción que tienen este dúo.
Sí.
Que es así, tiene un tonito
Sí, la del Progreso, la versión del Progreso de Roberto Carlos.
Eso es.
Sí.
Y me ha llevado, pero claro, luego rápidamente he dicho, es el solo le pido a Dios.
Claro, claro. Bueno, yo entiendo que hay mucha gente que está intentando dormir, gente que se está despertando, y también hay mucha gente que está trabajando, y lo entiendo perfectamente que muchos hayan fallado. Pero de todas formas, mil gracias a toda la gente que ha participado. Que si hay gente trabajando mientras escucha este programa de radio, un montón.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Fíjate, te cuento la historia de Pedro, que nos da los buenos días. Dice, Pulpo, yo estoy ahora mismo de ronda limpiando y me gusta mucho escucharos. Me dais muchísimo ánimo. Estoy en Chamartín, en Madrid.
¿Y qué te parece, Manuel? Que está en Baeza, es un panadero pastelero y nos dice, no me puede gustar más poniendo las calles.
¿Por qué?
Hemos encantado, no nos puede gustar más. Claro, no me puede gustar más poniendo las calles.
Es un mensaje muy sincero y muy, muy directo.
Buenos días, amigos. Poniendo la playa en Alicante.
Toma ya.
Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Otro mensaje escrito que nos ha llegado. Dice, buenos días, Pulpo, enhorabuena y mucho ánimo en la nueva etapa de Poniendo las Calles. Considero que este es un programa con audiencia de amplio espectro y que además cumple con una gran labor social. Mi madre, 82 años, que casi no duerme, lo escucha casi a diario y le acompaña en la cama. Qué bonito mensaje, por favor.
Qué bien. También tenemos a Nando, él es militar, dice, ahora estoy en la reserva, pero desde 1980 he estado tocando Diana a las 6 de la mañana.
Increíble.
Buenos días, Pulpito y compañía. Pues nada, os mando un abrazo y un saludo aquí de Fuenlabrada, repartiendo churritos y porritas y poniendo las calles desde las 2 de la mañana, así todos los días echamos unas horitas. Así que nada, os mando un abrazo y un saludo.
Me encantaría recibir cientos de mensajes de vuestras actividades y el por qué no estáis durmiendo y a qué os dedicáis. Os quiero meter cada día en la ronda de ponedores a esta hora, unos minutos antes de Carlos Herrera, y contar y dar visibilidad a toda la gente que está trabajando a esta hora, que es bastante complejo. Así que si te animas a dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer desde ya en el 662-942-605. Mi último mensaje es el de Alberto. Dice, Pulpo, yo soy corredor, que no runner. Corro con las canciones que ponéis en el programa.
Y María Rosa, auxiliar técnico-sanitaria, soy ponedora diplomada.
Toma ya.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba. Soy conductor de autobús, voy para el trabajo ahora. Y soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Yo sé que mucha gente se pregunta, pero Pulpo, ¿cómo puedes tener tanta actividad? ¿Cómo te organizas para dormir y cómo consigues dormir? Pues consigo dormir porque comprobé que había un producto que me ha cambiado la vida, que funcionaba y del cual me fío a pies juntillas. Esto es un laboratorio español, el que lo hace, tiene un nombre muy directo, se llama Ahora Día, Ahora Noche. Lo puedes encontrar en los laboratorios Ahora Health. Métete en internet, localízalo, porque te aseguro que te va a cambiar la vida. Lo puedes comprar en ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y te aseguro que si tienes problemas de que te cuesta conciliar el sueño, que te metes en la cama y la cabeza no para de darte vueltas, oye, confía en mí, por favor. Si a mí me funciona, que llevo una vida bastante desordenada y con mucho trabajo y con muchas responsabilidades familiares, te aseguro que te va a cambiar la vida, que vas a conciliar el sueño, que vas a descansar y que cuando te despiertes no te vas a levantar empanado, porque esto es algo natural. Es que te vas a levantar con mucha fuerza y vas a aprovechar el día. Quédate con el nombre. Te llega en un paquetito con un regalo, que es el kit de los ponedores. Está hecho para nosotros, para los que llevamos una vida al revés. Ahora día, ahora noche. Lo localizas en la página web ahoralife.com y si no, métete en Google. Lo que toma el pulpo para dormir, el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida. Ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Bien, uy, qué bien que
son las 5:48, las 4:48 en las Islas Canarias, y vamos a tener un ratito más a Carlos Herrera para nosotros, al cual le tengo que dar una noticia que imagino que él se habrá enterado, y es la luctuosa noticia del fallecimiento de María Jiménez. Carlos Herrera, buenos días.
Sí, lo sé, me ha escrito Toñi Moreno hace un momento. Y sí, efectivamente, la redacción lo conocíamos, hemos conocido esta noche la muerte de María.
Se nos van, se nos empiezan a ir gente muy importante, y a la gente que hemos querido y que nos ha entregado muchas cosas, ¿eh?
Eso es constante y pasa siempre, porque la gente nace y muere.
Sí, ya sabía que me ibas a decir eso.
Y bueno, y fíjate, pues en dos días o tres días se nos han ido dos personas muy populares que han hecho felices a mucha gente en el desarrollo de su trabajo. Como el de María Teresa, el caso de María Teresa, o el de María. María fue un cañón siempre.
Sí, absoluto, absoluto. Y además me gustó mucho que triunfase unos cuantos años de haber estado desaparecida, y que músicos actuales de aquel momento, en el 2001, cuando el Litsis, el líder de la Cabra Mecánica, le da una oportunidad y se hace un single con ella y la convierte otra vez en número uno. Y María, de hacer a lo mejor 30 bolos al año, pasa a hacer 164. Te lo digo porque yo en aquella época tuve contacto con ella, porque yo hacía un programa de radio en Cadena 100 y la entrevisté dos veces. Y te quiero decir que era una mujer con una vitalidad increíble, y sobre todo, ¿sabes el qué, Carlos? Que tenía mucho corazón esta mujer.
Sí, y su vida había sido una pelea constante.
Compleja.
Compleja. Ayer la muerte de su hija para ella supuso lo sabe todo el que ha visto morir a un hijo.
Sí.
Un trallazo enorme en su vida, del que, hombre, medianamente se repuso para seguir adelante. Y toda su pelea, su lucha por ser artista, desde el principio, desde sus inicios, son 50 años
sí.
de carrera musical de esta mujer, ¿eh? Uh-huh. Y con, no sé, me parece que son 20 discos o
18 discos 18. Oficiales y bueno, más los recopilatorios y las participaciones que hizo con otros artistas, Herrera. Pero fíjate, cuando hemos dado a conocer la noticia aquí en Poniendo las Calles, me ha mandado un mensaje Antonio de Los del Río. Uh-huh. Y me dice, Pulpo, que sepas que en los años 69 y 70... estamos hablando de 1969 y 1970, trabajamos María Jiménez y nosotros, Los del Río, en un tablao flamenco, Las Brujas, y vivíamos en la pensión Ramiro, en San Bernardo 55, en noviciado en Madrid, y trabajábamos por muy poquito dinero para ayudar y para colaborar en los gastos de nuestra familia.
Sí, sí. Y luego fue, creó una fundación, la Fundación María Jiménez, para refugio y amparo de mujeres que sufrían violencia machista, maltrato, como ya denunció muchas veces que había sufrido, ¿no? En fin, bueno, una vida. Yo recordaré siempre lo que me dijo aquí la última vez que hablé con ella. Ella había salido de unos cuantos días en coma y había salido bien. Y le dije, ¿qué vas a hacer hoy, María? Y dice, pues mira, le he dicho al médico, ¿yo cómo he estado? Y dice, ¿ha estado usted durmiendo 4 días seguidos? Dice, o un mes, no me acuerdo. Y María contestó, pues a ver quién coge el sueño esta noche.
Joder, después, no me lo puedo creer. Después de esa situación, sale con eso, de verdad.
Sí, sí. Pues a ver quién coge el sueño esta noche.
Bueno, Herrera, como comprenderás, es complicado elegirte una canción para definir un poco lo que fue la vida de María Jiménez. Y esta letra y esta guitarra dice tanto de ella que quiero compartirla contigo, a ver qué te parece.
Se me está acabando lo buena que soy, y me está llegando lo malo por dentro.
Qué artista, ¿eh?
Qué artista. Muy grande y muy natural y muy un sonido increíble.
Pero quiero aprender.
Máxima admiración.
Para disipar todo el mal que me has hecho.
Interpretación. Es que ya no es la canción, es que es ella.
Llego a ser asesina por ti. Derechito al infierno.
¡Buah! barbaridad.
Y luego María, María tuvo varios zenits. Cuando tuvo su primer éxito, que fue Se Acabó,
Se Acabó,
en final de los 70, era 77, por ahí, ¿no?
78.
Y luego el trabajo con Gonzalo García Pelayo. Un genio creador, de un extraordinario productor que metió a María por Sabina, entre otras cosas. Y obtuvo de ella los registros más rotundos.
Lo nuestro duró.
Pues ahí lo tienes, Herrera.
Ahí está.
Lo que duran dos peces de hielo.
Esta es una canción muy sabinesca, pero también es muy de María Jiménez.
En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír.
¿De dónde sale María Jiménez? ¿Quién la descubre? ¿Qué le dice María? Ponte ahí en el escenario y regálanos un poco de tu arte.
Bueno, María, María trabajaba en todas las cosas que podía, ¿no? Bueno, hasta en el servicio doméstico, si hacía falta.
Claro.
En los primeros tiempos de su vida. Ella era una trianera de los años 50. Vamos a ver, si ha muerto con 73, pues sería del año 50, aproximadamente. Y ella empezaba en los tablaos, ella se llamaba La Pipa, a mediados de los 70 aproximadamente. Bueno, y se le empezaba a conocer, hasta que llega Gonzalo García Pelayo y Paco Cepero.
¡Qué bueno!
Y graban Se Acabó. Porque Gonzalo la ve y dice, bueno, esto es un trueno.
Es un tiro.
En absoluto. Y a partir de ahí, bueno, los 80 era un trayazo permanente, uno detrás de otro. Y luego en el 2000 y algo, no recuerdo bien cuándo, pero el 2000 y algo es cuando Gonzalo la mete por Sabina. Canta por Sabina. Y aquello, eso fue ya el éxito.
¿Eh? Increíble, Herrera, increíble. Bueno, no te entretengo más, que te toca cerrar. Tú eso sabes que contamos hoy contigo, ¿no?
¿Y qué hago yo hoy?
A partir de las 6, no te voy a adelantar nada. Te lo paso ahora. Tú tienes el Mobile Line todavía, ¿no?
Sí, lo tengo el Mobile Line. Sí.
Vale, pues ahora te mando un SMS y te mando todo el guión del programa hasta la 1, ¿vale?
Vale.
Risky Business.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina a sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres fluchos? Comodidad absoluta. Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano. ¿Es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el aguacate a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, gol!
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol!
Tiempo de Juego.
Y Vini centra. Asensio remata. ¡Gol, gol, 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 gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de una polémica sesión de la Sala Segunda, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso del PSOE contra la decisión del Tribunal Supremo de confirmar el acuerdo dictado el pasado 8 de agosto por la Junta Electoral Provincial de Madrid, que descartaba la revisión de los 30.000 votos nulos de esta circunscripción electoral en las pasadas elecciones. Con esta medida, el Constitucional enmienda a priori el criterio de la Junta Electoral, del Fiscal y del Alto Tribunal, que coincidieron en la